Bueno, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, es necesario que estemos en comunión con Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Y para llegar a esto se requiere que nosotros nos confesemos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra mente, si estamos en carnalidad. Y para hacer eso podemos utilizar a 1 Juan 1.9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y borrarnos de toda maldad. Tomamos un minutito entonces y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder estudiar tu preciosa y poderosa palabra. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender estas cosas espiritualmente. Hoy estamos viendo entonces el incremento de Juan 3.16. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos de que Dios esté con él. Ya vemos lo que pasa con este hombre, que alaba a nuestro Señor Jesucristo, se trata de congraciar con él, y nuestro Señor Jesucristo inmediatamente le hace un paro y le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos de que uno nazca de arriba, aquí dice de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto implica el nacimiento espiritual, o sea, hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ya vimos que ese nacimiento de agua y del espíritu tiene que ver con el nacimiento físico de la persona a través del nacimiento normal de una mujer cuando se le rompe el agua. Del agua viene el niño y del niño sale una persona físicamente viva y espiritualmente muerta. Aquí tienen el nacimiento de todos nosotros nacemos físicamente vivos y espiritualmente muertos. Entonces, para ver el reino de los cielos, no solamente tiene que nacer uno físicamente, sino que también tiene que nacer espiritualmente. Porque si no nace espiritualmente, entonces no puede ver el reino de los cielos. El nacimiento de la tierra es de la tierra, y el nacimiento de arriba es del cielo. Por eso nuestro Señor le dice esto. En el capítulo 6 se lo clarifica diciéndole: el que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, aquí le cementa lo que le acaba de decir. Tiene que nacer físicamente primero, a través del agua, de la mujer, cuando nace, y espiritualmente después. Y entonces, claro, hasta esto le causa a este hombre una impresión, porque no sabía, primero que nuestro Señor Jesucristo le utilizaba cosas con las cuales él estaba familiarizado. Estaba completamente familiarizado este señor Nicodemo, pero no le entendía la parte espiritual. Se la decía y no se la entendía, se la decía porque estaba cerrado, estaba en un candado, que lo vamos a estudiar nosotros más adelante. Ustedes se recuerdan que yo siempre les he hablado del sistema de arrogancia 1 y el sistema de arrogancia 2. Esto es un sistema de arrogancia cósmico y este es un sistema de odio. Este sistema tiene 28 entradas y estas entradas a este sistema hacen que la persona se encaje, o que se encaja como un eslabón, y uno trae el otro y el otro y el otro. Este señor estaba metido en este sistema de arrogancia. Él creía que era la mamá de Tarzán, él creía que era la máxima maravilla del mundo, este hombre. Entonces lo que sucede es que no le puede entender, mientras él estaba acá adentro no le podía entender absolutamente nada de lo que decía, y nuestro Señor Jesucristo siempre le decía cosas con las cuales él estaba muy familiarizado. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de arriba o nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Solamente lo sabes algo que no se siente, el nacimiento espiritual no se siente. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, en ese instante del momento que cree, en ese instante llega directamente, sale del tiempo y del espacio y está en la eternidad, porque nosotros estamos en Cristo. Y no se sabe, solamente sabe la persona que creyó en el Señor Jesucristo que ha nacido espiritualmente. Pero no es algo que se siente y aleluya, y que tienes que pasar por el corredor y decirle a todo el mundo. No, es algo que no se siente, es algo que es normal. Y por eso le dice a nuestro Señor Jesucristo que nadie sabe, esto es una cosa que nadie sabe. En el versículo 9 le dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Y respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Ya este hombre que le dice y le dice las cosas con las cuales está muy familiarizado, y el hombre no entra, finalmente utiliza sarcasmo a nuestro Señor Jesucristo con él y le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto, o sea, te graduaste la universidad de Gelel y nada, ¿cómo es posible que tú eres el que le enseña al pueblo y no sabes estas cosas? Claro está que nuestro Señor Jesucristo ya sabía en la eternidad pasada de su deidad que este hombre era un incrédulo. Entonces, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Nos está diciendo que nosotros sí sabemos lo que estamos hablando, y cuando habla de nosotros está hablando él como la cabeza de la iglesia, como la cabeza de los discípulos que tenía con él en estos momentos. Entonces, en el versículo número 12, si les hablé de estas cosas en la tierra, que es la traducción diferente, esto lo estudiamos palabra por palabra del griego. si le hablé de estas cosas, hablando de las cosas espirituales, las cosas se refiere a las cosas espirituales que le ha venido hablando nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a la tierra para hablar de cosas terrenales, vino a hablar de cosas celestiales, vino a hablar del Padre, del plan, de por qué Él vino aquí, de lo que se había dicho de Él. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo creció en la estatura y en el conocimiento ante Dios y los hombres. En su humanidad se la pasaba metido en iglesia, como se conocía, en se pasaba metido en el templo, o sea, aprendiendo la palabra de Dios, y en su humanidad logró llegar a su madurez espiritual. Entonces, si les hablé de estas cosas aquí en la tierra y no las crees, ¿cómo creerán si les hablo de estas cosas en el cielo? Aquí esa es la traducción que tiene aquí, y nosotros sabemos que lo que quiere decir es que a lo mejor ustedes van a ir al cielo y se las diré en el cielo, a lo mejor no van a ir al cielo, y no, ¿cómo se las voy a decir? No se las puedo decir. Es una cláusula, una condición de tercera clase. Tenemos el primer sí, una condición de primera clase, y sí, una condición de tercera clase en el griego. Este sí, y es verdad, y este sí, a lo mejor no. Son parte de las cuatro cláusulas condicionales que utiliza el griego para definir una conversación. Y aquí vemos que están utilizadas estas cláusulas. Entonces, continúa diciéndole, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ya le está diciendo, yo soy Dios, a Nicodemo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Inmediatamente lo dirigió al Pentateuco, lo dirigió a la salida de los hijos de Israel de Egipto, cuando estaban en el periodo del desierto, y que cuando ellos se levantaron en contra de Dios diciéndoles que por qué nos había traído aquí a matarnos de esta manera, Él les mandó víboras, les mandó serpientes para que los matara. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos se arrepienten de lo que habían hecho, le dicen a Moisés, habla, intercede por nosotros a Dios. Fíjense lo que pasa, ellos no van directamente a Dios porque no eran sacerdotes de Dios como somos nosotros. Nosotros podemos interceder porque somos hijos de Dios y sacerdotes de Dios en el orden de Melquisedec. Estamos hablando de otra economía, esa economía era el orden levítico. En el orden levítico, ahí sí tenía él que pedirle al sacerdote que lo hiciera, a Moisés, que era el encargado del pueblo en ese momento, el patriarca. Entonces intercede por él y le dice, aquella persona que sea mordida y vea a la serpiente que va a hacer erigir en un palo, así se hizo una serpiente de bronce y lo puso en un palo, esa serpiente hablaba de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y era un acto no meritorio. Primero tenía la persona que tener fe para mirarla, fe de lo que le había dicho Moisés. Él le dice, si la persona ve, o sea, si tiene fe en lo que, las palabras que yo les he dicho, que Dios me ha mandado a decirle a ustedes, ustedes se salvan. Y definitivamente sí pasó. La persona veía y se salvaba de esa mordida mortal. Eran diferentes clases de serpientes. No sabemos si tenían veneno hematóxico o neurotóxico. Hematóxico, hema es sangre. Son tóxicos de la sangre, y neurotóxicos son venenos que paralizan los nervios. Entonces, eso hablaba, era una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Y después le dicen, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él mismo hace la analogía y él mismo lo manda a él a ver lo que sucedió en el desierto para la salvación de esa gente, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Y está diciendo en las dos, en las épocas de Moisés, que el que creía lo que se le había dicho vivía, y nosotros hoy tenemos que el que cree en el Señor Jesucristo vive. La salvación siempre ha venido de la misma manera, de paso se los digo, desde el comienzo de la historia, desde Adán hasta el último hombre, última mujer que viva al final del milenio, la salvación va a ser igual, a través de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En el versículo 16, que es el que estamos estudiando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ya vimos que esta es una traducción que no está bien hecha. Estamos hablando del Hijo nacido de una forma única. Ya nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha nacido de una forma única. Él es el Dios hombre. Él nació de la semilla de la mujer y de los 23 cromosomas preparados especialmente por el Espíritu Santo. Ya sabemos que en los evangelios de Mateo está la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen María. Lo que ha concebido tu mujer, le dice, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo preparó 23 cromosomas perfectos cuando la Virgen María ovuló, los puso juntos y ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Esa es la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento virginal, que viene con alma, cuerpo y espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nace con alma, cuerpo y espíritu, y el primer hombre fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Por eso a él se le llama el último Adán. Tiene lo mismo que tenía el primer hombre. Claro está que el primer hombre falló y no llevó a cabo que Dios quería. Tenía libre albedrío, pero el Hijo de Dios sí hizo la voluntad de Dios. Tenía la capacidad para amar a Dios desde el comienzo, porque tenía espíritu desde el comienzo y utilizó toda su vida para amar a Dios. Entonces estamos hablando del Hijo unigénito, el Hijo nacido de una forma única, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos está diciendo que no se pierda, es porque ya está perdido. Porque nosotros cuando nacemos al mundo, debido al pecado original de Adán, que muere espiritualmente, su semilla acarrea la naturaleza pecaminosa humana, y el pecado original de Adán, que nos hace que nazamos con alma y con cuerpo, espiritualmente muertos. Entonces nosotros nacimos físicamente vivos a través del agua de la mujer, ¿verdad? Esta contextura que se hace dentro del cuerpo de la mujer, a través de la semilla del hombre y la semilla de la mujer, nace físicamente primero y después tiene que nacer espiritualmente. Yo creo que entiendan esto, la persona no puede nacer espiritualmente a menos de que no haya nacido físicamente. Es una necesidad absoluta que nazca físicamente antes de nacer espiritualmente. Hay una herejía que dice lo siguiente, que el hombre era espíritu antes de venir a la tierra. No era espíritu, aquí nos lo está diciendo claramente. Y nuestro Señor Jesucristo lo aclara. Primero tiene que nacer físicamente y después tiene que nacer espiritualmente de arriba. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está el regalo máximo. Aquí está el regalo de amor, del amor agapado que tiene por el mundo. Ya vimos que el mundo son las personas que han nacido físicamente muertas. Entonces, como respuesta a este acto que Él hace para nosotros, nosotros creemos en ese regalo, en el regalo que nos dio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en la respuesta, el objeto es el que tiene el mérito, y eso se llama la gracia. Él nos da su Hijo va a la cruz. El Hijo de Él es el que tiene el mérito, porque fue la única persona que ha existido en la raza humana que pudo ir a la cruz, porque Él calificaba para ir a la cruz. Él nunca pecó, en su vida pecó. Él utilizó su libre albedrío para no pecar, para no desobedecer, en otras palabras, la voluntad del Padre. Entonces, primero que nació sin mancha, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sin mancha de ninguna clase, va a la cruz y muere por los pecados del hombre. Este es el regalo, esta es la gracia de Dios. Por su gracia Él manda a su Hijo, y nosotros por la fe aceptamos el regalo de salvación. Por la fe, ya sabemos que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo se salve. Todo el mundo, Él quiere que todos los hombres se salven. Cuando digo hombre, me estoy refiriendo al género humano, que esto incluye el hombre y la mujer. Y vemos que esto es la gracia de Dios. Entonces, la esencia del dador en este caso es una persona perfecta, y por eso da un regalo perfecto. Jesucristo era perfecto. Dios es perfecto. El regalo de Dios para nosotros es perfecto. Es su Hijo amado, su Hijo único. Entonces ya tenemos el regalo de Él, que viene a través de la gracia de Dios. Vemos que en este caso es el sujeto el que cuenta. O sea, el sujeto es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo la obra. El acto de creer en Él es un acto no meritorio. No tiene el mérito la persona que cree. Él no hizo nada para creer. La obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. El hombre no tiene que portarse bien, no tiene que caminar de cierta manera, no tiene que dar diezmos a la iglesia, no tiene que hacer nada de eso para salvarse. No se salva por obra, se salva por la fe, que es una cosa no meritoria. De la única manera que nosotros tenemos lo que Dios nos da es a través de la fe. La fe no se merece nada, todo el mundo puede creer, es una cosa que no tiene que hacer absolutamente nada la persona, solamente el hecho de creer es suficiente. Y en el otro caso vemos que el objeto es el que cuenta, o sea, el dador es el que cuenta. Cuando la persona recibe, es el objeto lo que tiene el mérito, en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que dar depende de la actitud mental del que da, y en este caso es la actitud mental del que da es amor. El amor de Dios para con nosotros, el amor agapao. Dios no nos podía amar a nosotros con el amor fileo. Este amor fileo es un amor personal, basado en lo que es el objeto de nuestro amor. Si yo soy la persona que ama, el objeto del amor mío es el que vale, porque yo me estoy basado en lo que es el objeto del amor mío. Y este es el caso en el amor personal, en el amor fileo. El amor cristiano, o el amor virtuoso, que es el amor agapao, el objeto del amor no es el que cuenta, sino el sujeto es el que cuenta. Sí, estamos claros en este tema, ¿verdad? Entonces es Dios el que da y es Dios el que vale. Por eso no utilizó el amor fileo, porque si fuera por el amor fileo no nos hubiera salvado, porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos, no nos hubiera podido salvar. Entonces utilizó este verbo de aquí en el griego, y este es el verbo que utiliza para nosotros, que nos dice que nos amemos los unos a los otros. En esto se resume el amor de Dios, en que nos amemos los unos a los otros, pero el amor que nos está indicando es el verbo agapao. Y el verbo agapao está basado en las normas cristianas que tenemos nosotros en nuestra alma, basados en el código de honor de la Biblia. Nosotros conocemos la Biblia y ya a la persona no la atacamos, sino la queremos con el amor con el que Dios nos amó a nosotros. Que cuando estamos perdidos irremisiblemente, que somos pecadores, Él nos salvó a nosotros. No nos los merecíamos para nada. Entonces, dar depende del carácter del que da entonces. Y aplicando este principio, el recipiente del regalo no se lo merece. Nosotros somos los recipientes del regalo de la gracia de Dios, que es la salvación a través de su Hijo. Ahora, el que rechaza al Hijo ya sale del amor de Dios, porque Dios, en su amor, dio a su Hijo. La cosa es que nosotros tenemos que creer en Él o no creemos. Entonces, el mundo cósmico, o sea, todas las personas que han nacido en este mundo sin Dios, el que rechaza la sangre de Dios y la tiene por inmunda, ese es condenado, porque nació ya condenado. Y él no quiere que nadie se condene, pero ya nació condenado por la decisión que tomó el padre de la raza humana, la cabeza federal de la raza humana, que era Adán. Por ejemplo, si el presidente de los Estados Unidos declara guerra hoy mismo, cuando él declara guerra, todos nosotros estamos en guerra, todo el país. O sea que él, con la decisión de él, entramos todos a la guerra. Y él puede poner a los hombres y a las mujeres que vayan al ejército, porque es la decisión soberana del líder de la nación. Así, de la misma manera, era Adán, era el líder de la raza humana. Y cuando él pecó, pues se condenó a todos. Nosotros estábamos muertos genéticamente en él. Todos nosotros nacimos espiritualmente muertos en él, porque nosotros estábamos, como dice la Biblia, en los costados de él cuando él pecó, porque de él nos derivamos todos. ¿Sí me entienden? De él venimos todos. Entonces, esta semilla de él viene toda la raza humana. Toda la raza humana viene espiritualmente muerta, porque ya estaba muerta en él. En la célula inicial de Adán ya estábamos muertos. Entonces continúa con Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este Hijo unigénito es una traducción que no es real, está mal traducida. Ya se lo voy a decir porque en la Reina Valera y en muchas de las versiones bíblicas. Porque recuérdense que estas traducciones la hicieron personas, muchas de las personas que tradujeron la Biblia no eran cristianos, eran personas lingüistas, eran especialistas en las lenguas originales, en el koiné. Y estas personas sabían el koiné, pero no necesariamente creían en Jesucristo. Entonces ellos traducían las palabras a medida que la veían, las traducían de ciertas maneras. Y habían diferentes clases, habían escuelas diferentes de traductores. Una persona de la República Dominicana no habla igual que una persona de la República Mexicana, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros claramente. Y no se utilizan las mismas palabras, no utiliza la misma palabra un colombiano que utiliza un puertorriqueño o un argentino, hablando nosotros el mismo idioma. A ciertas cosas le ponemos nombres diferentes. Eso era lo que sucedía con estas traducciones de la Biblia. Ellos veían una palabra y como la conocían, la traducían. Eso por un lado. El segundo problema es que no tenían la parte espiritual, el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, que solamente viene a través de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces había un doble problema en las traducciones estas. Ahora, nosotros lo que vamos a ver es que vamos a limpiar la traducción del punto de vista divino y qué es lo que quiere decir esto a su Hijo unigénito. Primero que todo, ¿qué es lo que da Dios Padre a su Hijo unigénito? Eso no es lo que dice. Ni siquiera se acerca a lo que dice el griego. El griego dice otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que dice el griego? Les voy a dar entonces una traducción literal. Dio al Hijo nacido único. Pero no al. Dio el Hijo. El Hijo. Como habla de Dios, el Dios. Un solo Dios. El Hijo, cuando habla del Hijo, solamente hay uno, Él, el Hijo. Está hablando del Hijo de Dios. La traducción es el Hijo nacido de una forma única. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació de una forma única. Nadie en la raza humana ha nacido como nació nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, a través de la Biblia, desde el comienzo, desde esta época de aquí, toda esta información, recuérdense que la información que tenemos de la época de los gentiles, de Adán, nos las dio Moisés cuando Dios se la dio en el monte de Sinaí. O sea que esto es una exposición retroactiva. Él nos dice lo que pasó aquí en esta época por revelación divina a Moisés. Y él nos dice entonces que la primera promesa mesiánica que tenemos es que cuando el hombre peca, muere espiritualmente, y a la mujer, como fue engañada, ¿por qué? Adán era la cabeza de la mujer, ¿okay? Y la cabeza de la raza humana. Él oyó a su mujer, en vez de escuchar los mandatos divinos, escuchó a su mujer. Primer error del hombre, ¿okay? En esa época, escuchar a la mujer en vez de escuchar a Dios. Escucha a la mujer y peca, come del fruto prohibido, que era el momento que anunciaba la diferencia que había entre la salvación y la perdición, entre decirle sí o no a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre peca y Dios le dice a la mujer: a través de tu semilla vendrá el Redentor. La semilla de la mujer, él te dirá el cañar y tú le aplastarás la cabeza. En otras palabras, es lo que dice, hablando de Satanás. Entonces, cuando la mujer ovula, bota 23 cromosomas infectados y se queda con 23 cromosomas limpios. Cuando la semilla del hombre viene, viene con 23 cromosomas y viene con la naturaleza pecaminosa humana en la contextura genética a la cual Dios le imputa el pecado original de Adán. Entonces, aquí vienen los 23 cromosomas del hombre. Si se unen con el óvulo de la mujer, se forma una criatura con 46 cromosomas, que es el mapa de lo que hace desarrollar el ser humano. Todo el mundo tenemos 46 cromosomas en todas las células de nuestro cuerpo. En el pelo tenemos 46 cromosomas, en los ojos 46 cromosomas, en las uñas 46 cromosomas, en el corazón 46, todo tenemos 46 cromosomas. El único momento en que existen 23 cromosomas es en el óvulo de la mujer cuando ovula y en la semilla del hombre. Hay 23 cromosomas, la mitad. ¿Por qué? Porque se requiere un hombre y una mujer para ser una criatura nueva. Eso lo podemos ver claramente, ¿verdad? Cuando la semilla del hombre se junta con la semilla de la mujer, se forman 46 cromosomas y estas cromosomas se empiezan a dividir y se va organizando. Aquí está el sistema organizado de Dios. Hasta lo vemos en nosotros mismos porque todo lo que hace Dios es parecido. El sistema del ser humano comienza con una célula y estas células, a medida que se subdividen, se van especializando. Y a medida que va creciendo, que son billones y billones de células, se van poniendo, especializando. Unas se hacen células de cerebro, otras se hacen células de la espina dorsal, otras se hacen células de hueso, otras células de corazón, otras células de la piel. Es una subdivisión que está ya hecha en el código. Hay un código dentro de la estructura genética del ser humano, hay un código, y ese código es el que le dice cómo subdividirse y quién pertenece a uno y qué pertenece a otra. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Dios nada más, caramba, nadie puede hacer eso, solamente nuestro Dios Todopoderoso. Él hace que se vaya subdividiendo y se forma la persona. Ahora, lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo es que cuando la Virgen María ovula, que es la semilla de la mujer, ovula la Virgen María con 23 cromosomas y Dios, el Espíritu Santo, le prepara 23 cromosomas perfectos. Estos 23 cromosomas perfectos se los da a la Virgen María. 23 cromosomas perfectos, y de estos 23 cromosomas nace semilla de la mujer en la humanidad, viene nuestro Señor Jesucristo. Y es hijo de Dios, porque los 23 cromosomas que se les dio fueron preparados por Dios para ella. Entonces, de aquí nace nuestro Señor Jesucristo con alma, con cuerpo y con espíritu, menos la naturaleza pecaminosa humana, menos el pecado original de Adán. No tiene ninguno de los dos porque no vino de la semilla del hombre. Él es el nacido de una forma única. Ya lo estamos viendo. Él nació de una forma única porque no tiene la semilla del hombre. La única creación, la única criatura en este mundo que no tiene la semilla del ser humano. El Hijo, solamente se refiere a un hijo, al Hijo de Dios. Esa es la traducción. El Hijo nacido de una forma única. La palabra es monogenes. Mono es uno o único. Y esto lo vemos en el hebreo también. Monogenes. Ya se los voy a poner en el pizarrón en un momentito, pero les quería decir otra cosa más. Entonces vemos que no quiere decir unigénito. O sea, unigénito, lo que tienen en la mente de las personas unigénito, que es el único hijo. Pero no es el único hijo. Sí es el único hijo, pero solamente es parte de la descripción de lo que nos dice la Biblia. Sí es el único hijo de Dios, y es Dios el Hijo. Pero es el Hijo, de la manera que lo dice el griego, es el nacido de una forma única, monogenes. Aquí tenemos la palabra mono, que quiere decir uno, o único. Y génesis es la palabra de nacimiento, nacido de una forma única. Vemos que es nuestro Señor Jesucristo, nacido de una forma única. Entonces, ni siquiera dicen su hijo, no dice su hijo en la Biblia, dice el hijo, o no dice su hijo. Ustedes saben que en el griego hay diferentes terminaciones para las palabras, y la terminación que utilizan en este versículo es esta terminación, monogenes. Vemos que ni siquiera dice su hijo, y ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Esto es igual que la palabra cosmos, que hemos visto, que hemos estudiado. O sea, que tiene un significado dudoso en la Biblia. Cuando dice Dios amó de tal manera al mundo, la gente se cree que es al mundo, al globo del mundo. No, se está refiriendo a las personas que han nacido en el mundo espiritualmente muerto. A eso es lo que amó. No al mundo en sí, sino a las personas que vinieron al mundo espiritualmente muertas. Jesucristo es el único miembro de la raza humana que ha nacido sin la naturaleza pecaminosa humana. En otras palabras, Adán vino al mundo y fue creado sin la naturaleza pecaminosa humana. Eso fue lo que pasó con Adán. Adán fue creado con alma, con cuerpo y con espíritu. Él fue creado de esta manera. El último Adán fue engendrado de esa manera, alma, cuerpo y espíritu. Él nació, no fue creado, nació de esta manera el último Adán. Entonces vemos que Jesucristo nació sin la naturaleza pecaminosa humana. La Virgen María no vino al mundo sin una naturaleza pecaminosa humana. Esto es una cosa importante. Ya ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se necesitaban por lo menos dos testigos para encontrar culpabilidad ante un juez. O sea, en cuestiones jurídicas, en cuestiones legales, tenían que existir dos testigos. Esa gente no podía ponerse a la muerte. Por eso es que tuvieron tantos problemas los fariseos y el Sanedrín en buscar un par de mentirosos que hablaran en contra de Jesucristo. Porque tenía por ley que tener dos testigos, y a esos testigos le pagaron para que hablaran mal de nuestro Señor Jesucristo, de que no era verdad lo que había sucedido. Pero así era la ley exigía. De paso, la mejor ley que ha existido en el mundo es la ley mosaica, la ley de Samurabi, la ley de otras leyes que han existido no llegan ni a la mitad de lo que es la ley mosaica. Entonces, lo que sucede es que como se necesitan dos testigos, tenemos en Mateo y en Marcos los dos diferentes, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo por parte de padre y por parte de madre. Y sabemos que de Natán, aquí está David, porque tenía que venir de la familia de David. De Natán viene la Virgen María y de Salomón viene José. Ahora nosotros sabemos que José estaba desposado con la Virgen María, o sea, no habían tenido, según el matrimonio, como yo les expliqué cómo era el matrimonio en el Antiguo Testamento, ya el contrato se había firmado, ella ya le pertenecía a él, pero no se había consumado el matrimonio todavía, cuando ella quedó en estado. Entonces, aquí tenemos que de las dos partes está los dos testigos del nacimiento de la Virgen María. Entonces tenemos que la Virgen María viene de un hombre, ¿ok? Si viene de un hombre, ¿qué quiere decir eso? Que tiene la naturaleza pecaminosa humana imputada a ella en el momento de nacimiento. O sea que la mujer nace con la naturaleza pecaminosa humana, y en este caso la mujer es la Virgen María. Entonces, lo especial que tenía la Virgen María es que Dios la utilizó a ella. Eso era lo especial de ella. No es que no se lo merecía, no vayan a creer que ella se merecía haber tenido a Jesucristo. No, Dios la escogió a ella porque venía de la familia real, era una mujer virtuosa. Y había creído en el Señor Jesucristo. Creyó en el Señor Jesucristo antes de que tuviera a su hijo. Creyó en el Señor Jesucristo en la forma de sombra como existía en esos momentos. Entonces, y de esa manera, claro está, la Virgen María colma el pacto davídico, porque tenemos un pacto davídico que en el trono del rey David y se va a sentar el hijo de él para siempre. Y el hijo de él para siempre es nuestro Señor Jesucristo, en la orden de Melquisedec, en la parte de Melquisedec y en la familia real del rey David. Entonces eso es colma el pacto davídico. Esa es la primera parte del pacto davídico, colmado, que cuando entra el milenio viene él a reinar por 1000 años, el hijo de David por 1000 años, que es el hijo de María en la humanidad. Entonces vemos que Adán fue creado sin la naturaleza pecaminosa y se le llama el primer Adán, y el último Adán nació sin la naturaleza pecaminosa humana. Entonces el último Adán no fue creado, él nació, y esta palabra quiere decir el nacido único, no el creado único, sino el nacido único. Esto también quita otras herejías que dicen que él se materializó, que él tiene principio, que él no era Dios. Esto lo utilizan mucho los adventistas del siete días, que era una persona normal, que simplemente era hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, porque si no, no estuviéramos aquí en la tierra. Pero ignoran todas estas doctrinas. A ellos estas doctrinas no les pasan ni por la cabeza. Primero que todo porque no son creyentes, no son creyentes en el Señor Jesucristo, son anticristo, en otras palabras. En vez de Cristo utilizan otra cosa y son anticristos, que están en contra de Cristo. Recuérdense que las Escrituras nos dicen, el que no está conmigo está en contra mío. En esto conocerán los que son de la fe, los que dicen que Jesucristo murió por nuestros pecados. El que no dice eso no es de la fe y está en contra de la fe. De eso se trata. Entonces vemos que la palabra quiere decir el nacido único. Entonces ahí lo vemos, en el medio de Juan 3.16 vemos la palabra, el hijo nacido único. Una de las cosas que quiero que vean es que hay que llevarlo a la máxima simplicidad. Ustedes nacieron y yo nací, eso es obvio, ¿verdad? Si no, no estuviéramos aquí, todos hemos nacido, pero nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Ustedes nacieron con una, yo nací con una, todos nacimos con una naturaleza pecaminosa humana, irremisiblemente pecadores, muertos espiritualmente. Por eso no somos nosotros el nacido único, ninguno de nosotros nacimos único, solamente nació único nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que quiere decir único, monogenes, quiere decir que un solo Jesucristo vino a este mundo sin la naturaleza pecaminosa humana, y ese es el nacido único, el hijo, el nacido único. Esa es la traducción correcta de este versículo. Ahora tenemos otra palabra, para, que cree en el hijo, en el nacido único, para que ese para, vemos que el primer para introdujo una cláusula de resultado, y en este segundo para introduce la cláusula de propósito. Y tenemos que Dios tuvo un propósito para darnos a su hijo, el nacido único, un propósito exclusivo. Dios nos tuvo que dar a Jesucristo por medio del nacimiento virginal, por medio de la cruz, con el propósito que todo aquel quiere decir cualquier persona de la raza humana, hasta Hitler, pero hasta Fidel Castro, si Fidel Castro cree en el Señor Jesucristo, se salva. Si Hitler hubiera creído en el Señor Jesucristo, se hubiera salvado. Se salva porque Dios es por la gracia de Dios, y lo único que tiene que hacer la persona es creer en el Señor Jesucristo. Claro está que esas personas no optaron por creer en el Señor Jesucristo, en lo que sabemos nosotros, porque tampoco le podemos leer la mente. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que todo aquel, quiere decir cualquiera persona de la raza humana, cualquier persona que crea en el Señor Jesucristo se salva. Esta es la doctrina de la expiación ilimitada. Él murió por todos. Aquí hay otra herejía que avanzan ciertas personas, que es que él murió solamente por un grupo de personas limitado. No, él murió por todos. Por todos fue en la cruz. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. Entonces vemos que aquí está la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacimos espiritualmente muertos, y tenemos un área de debilidad que produce pecados, y tenemos un área de fortaleza que produce bien humano. O sea que los pecados del mundo fueron derramados sobre Jesucristo en la cruz, y eso quiere decir que todos los pecados pasados, presentes y futuros que han sido cometidos o serán cometidos por la raza humana fueron imputados y juzgados en la cruz, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque los pecados de cualquier persona que ha vivido o que vivirán fueron derramados sobre el Señor Jesucristo. Las personas que todavía no han nacido, supongamos que nosotros estemos aquí en el año 1998 y esto continúe, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Eso que dice la gente hoy en día, que en el año 2000 se va a acabar el mundo y que va a venir la tribulación y que va a venir la ruptura, eso nadie lo sabe. Muchas personas se meten en grandes líos. Lo que pasa es que la gente tiene mala memoria, pero hay gente que dice, no, dentro de 4 horas más se acabó esto, o vende todo lo que tiene. Eso lo han hecho muchísimo. Ustedes no saben cuántas personas han vendido todas sus propiedades porque venía el fin del mundo en 1995, porque los cálculos de fulanito de tal le quitaron 6, le añadieron 4, le pusieron 5 por delante, y sale de esa manera que en el 96 a las 6:30 de la noche se acaba el mundo y la gente vende todo y le da el dinero ¿a quién le da el dinero? Al pastor, que fue el que le dio la gran información. No es por compulsión, no es por nada de eso. Eso es un negocio tremendo. California sabía que a rato la gente con sábanas esperando. ¿Qué hora son? Oh, no, todavía no ha llegado. Ya va a llegar. ¡Qué maravilla! O sea, todo el mundo está esperando esta gran cuestión que va a suceder. Y nunca sucede. Entonces vemos que la próxima palabra es que cree. Todo aquel que cree en él. No por lo que dice esta palabra, sino por la morfología del griego. Hay una morfología especial en esta palabra que cree, que la vamos a ver en estos momentos. Este es el participio presente activo del verbo pistuo. Hay dos palabras muy importantes. Este es el verbo pistuo, es el verbo que significa fe, y caris es el verbo que significa gracia. Esta es la gracia de Dios. Entonces tenemos la gracia de Dios y la fe. Aquí está la unión que tenemos. Dios manda a su Hijo a través de la gracia, y nosotros por la fe entramos al plan de Dios, porque Él nos da el regalo de la gracia a través de la fe. Vemos una cosa muy interesante. Pistuo quiere decir un sistema no meritorio de percepción, lo que yo les he venido diciendo hace tiempo. No tiene el mérito la persona que tiene la fe, no lo tiene. El mérito lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Él sí tiene el mérito, y el mérito fue que Él fue a la cruz. Él no pecó nunca. Él calificó para ir a la cruz y pagó por los pecados del mundo entero. Él tiene el mérito completo. Entonces vemos que pistuo o la fe es lo que cualquier persona normal posee. Todos nosotros que estamos aquí, que hemos vivido, que hemos nacido, poseemos algo que se llama fe. Incluso para nosotros poder avanzar a otros sistemas de percepción, que hay 3 sistemas de percepción, y eso lo hemos visto. Vamos a poner los 3 sistemas de percepción. Un sistema de percepción es la fe, que es el más importante y es la base de los demás sistemas de percepción. El otro es el racionalismo y el otro sistema es el empirismo. Primero nosotros tenemos que tener fe. Cuando nacemos, los niñitos tienen una fe extraordinaria con sus padres. Es todo lo que tienen, fe, porque no han desarrollado su mentalidad. O sea que no pueden tener racionalismo, no pueden racionalizar todavía. Y no pueden utilizar el empirismo. Utilizan el empirismo en una forma limitada. Lo que ven, lo que oyen, lo que huelen. Si metieron la mano en algo caliente y se quemaron, ya no vuelven a meter la mano ahí, ¿verdad? Es parte empírica, utilizando los brazos, las manos, los ojos, la nariz, el oído. Pero el sistema, que es la base del racionalismo, que es lo que utiliza la mayoría de personas para llegar a Dios, no vino sin la fe. Pues les doy un ejemplo. Si yo les digo, en Inglaterra hay un país que se llama Inglaterra, nosotros lo creemos, porque yo se lo dije que hay un país que se llama Inglaterra, pero ¿cuántos de nosotros ha visto Inglaterra? A lo mejor ninguno de nosotros ha visto Inglaterra, pero existe Inglaterra, ¿verdad? Entonces por fe nosotros creemos que existe. Por fe nosotros creemos que 2 y 2 son 4, por fe. Y después de esto sale unas matemáticas avanzadas, mucho más avanzadas, de delta T, por ejemplo, sale la matemática de delta T, ecuaciones extraordinarias. La base fue la fe, o sea que la fe es algo que todos nosotros tenemos, es lo que le trato de decir. Entonces, para creer en el Señor Jesucristo, no se necesita sino un poquitito de fe. Nada más, con un poquitito de fe, ya el Espíritu Santo lo hace válido para nuestra salvación. El Espíritu Santo es el que hace válida la fe que nosotros tuvimos, que nosotros expresamos para ser salvos. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. Entonces, vamos a ver esa porción. Todo esto es muy interesante. Esto fomenta el desarrollo espiritual y es la base. Es una base extraordinaria para nuestro crecimiento. Tenemos que este se encuentra en esta parte que lo vemos en el tiempo presente, porque es un presente dramático en lo que estamos viendo en este momento. Es el momento más dramático de nuestra vida, en el momento que nosotros creemos, pistuo, que creemos en el Señor Jesucristo. Es en el momento de la fe. Es el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y está en el tiempo presente. Eso quiere decir, en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Es el momento entonces más dramático de la vida. Es el momento en que usted ha nacido de nuevo. En el momento que creyó en el Señor Jesucristo, creyó en el regalo que dio Dios a nosotros. Dios Padre envía a su Hijo, su Hijo va a la cruz, hace la voluntad del Padre, y nosotros por la fe llegamos a Él, y Él por la gracia nos los envía. La gracia, este es el regalo. El regalo es nuestro Señor Jesucristo, y por la fe nosotros tenemos la gracia. En el momento que tenemos la fe, en ese momento pasa. Les hice la analogía del rayo. Aquí están las nubes, sale un rayo, el rayo manda lo que se llama runners, líderes, y de aquí de la tierra tiene que salir algo, o sea, tiene que salir la abolición positiva. Cuando el líder de este rayo se encuentra con la abolición positiva, todo el rayo se descarga de esta manera y bota toda la energía aquí en la tierra. Por eso es que el rayo se prende varias veces, porque ilumina, va bajando por el rayo hasta que el objeto que mandó la carga positiva, aquí viene una carga negativa y se manda la carga positiva y se descarga, todo ese rayo se descarga aquí abajo. De esa manera nosotros con la fe recibimos ese nacimiento espiritual de la gracia de Dios, del poder de Dios. Y si nosotros estamos vinculados con la fe, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si no es de fe, es pecado, es desobediencia. Nosotros tenemos que tener fe en Él. Mientras estemos con la fe prendida, tenemos la descarga del poder de Dios dentro de nosotros. Estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos sin pecado, estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el poder divino dentro de nosotros. Es una simple analogía, nada más, de lo que hace Dios con nosotros. Entonces, vemos que es el momento más dramático de nuestra vida. Esta es la voz activa, porque usted mismo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Esto no lo puede hacer nadie por uno. La persona misma tiene que tener la fe. Aquí vamos al bautismo de infantes. Un niñito de un año puede tener fe en Dios. No sabe ni siquiera hablar. ¿Cómo va a tener fe en Dios? ¿Cómo va a tener fe en Jesucristo? No sabe quién es Jesucristo, no se le ha presentado la información. Entonces este niñito, aunque le echen todo el agua del mundo, agarren el océano Pacífico y se lo descargan al niñito para que se salve, no se va a salvar. Este niñito tiene que nacer espiritualmente por sí mismo. Él tiene que tener la fe cuando llega a la conciencia divina. Si él llega a la conciencia divina y dice, sí, creo en el Señor Jesucristo, se salva. Por eso nos salvamos por nosotros mismos. Y me estoy refiriendo cuando llegue a la edad de conocimiento divino. Si ese niñito no llega al conocimiento divino y se muere, va al cielo. Dios lo salva automáticamente. O sea, que no tiene que ser bautizado en una iglesia X para salvarse. Porque de todas maneras se va a salvar porque Dios lo salva. Si lo ven, Dios es justo. Dios no puede negarse a sí mismo. Si la persona no llega a la conciencia divina, esa persona va a ser salva automáticamente. Es lo mismo que un muchachito mongólico. Un muchachito mongólico que no llega a desarrollar su capacidad intelectual, se muere, va al cielo inmediatamente. ¿Por qué? Porque no llegó a la conciencia divina y Dios lo salva automáticamente. Dios es perfecto. Aquí no hay que hacer nada, ni hay que estar afiliado a una organización para salvarse. Esta es la única organización que hay por aquí, es la salvación. El que no viene a esta organización no se llega al cielo. No, señor, eso no es verdad. La verdad es que Dios dio a su Hijo. El que salva es Cristo, no ninguna religión. Ninguna religión salva. La que salva es Cristo, Señor Jesucristo. Vemos que cada persona tiene que creer por sí mismo. Aquí vemos que es un participio, y el participio es muy importante. Ya les voy a decir por qué es tan importante. Esto quiere decir que el comienzo del tiempo, cada persona ha sido salvada. El comienzo del tiempo en que la persona cree. Aquí está la iglesia. Aquí tenemos a la unión hipostática y aquí está la iglesia. Aquí tenemos la tribulación. Si esta persona en el 1998 cree en el Señor Jesucristo, en este instante esta persona nace espiritualmente. En este instante esta persona está en Cristo Jesús, a la diestra de Dios Padre, posicionalmente, y retroactivamente muere con Jesucristo en la cruz. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, Él muere retroactivamente en la cruz. Esa es la verdad retroactiva, que nosotros morimos en Cristo. O sea, y eso es lo que indica el participio este. Es un participio de precedente. Entonces, en la historia de la raza humana, todas las personas han sido salvadas exactamente de la misma manera, a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma para llegar a la salvación. El Señor Jesucristo es el que nos salva. No hay otra entidad, no hay otra persona que nos pueda salvar a nosotros en la faz de esta tierra. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.